siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les proponemos notas de interés para todos, les contamos de nuevas colaboraciones, eventos, muy buena música y un recorrido informativo por lo más destacado durante esta semana. Como siempre les decimos, ya comenzamos, esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos con esta nota luctuosa. La cantante cubana Ángela Álvarez, conocida por hacer historia como la artista más longeva en obtener un Latin Grammy, falleció el pasado viernes 6 de diciembre a los 97 años. Según informó su familia, la intérprete murió de causas naturales en su hogar en Baton Rouge, Luisiana, rodeada de sus seres queridos. El anuncio oficial se realizó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde se destacó su legado artístico y humano. Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Ángela Álvarez, quien nos dejó pacíficamente esta madrugada, 6 de diciembre, rodeada de su familia y seres queridos. Siempre una estrella. Gracias por todo lo que nos diste, señaló la publicación.
Con la esperanza de un nuevo día, las horas van pasando. Y yo siempre esperando un nuevo amanecer. Cierro mis ojos y pienso lo mucho que te quiero. Y siento que yo muero si no te vuelvo a ver. Quiero tenerte de mi alma, quiero estrecharte y volverte a acariciar. Sueño contigo, sueño y te beso, y si despierto me duele el corazón.
Con más notas en Arte Express, Daimi Arocena compartió en su cuenta de Instagram la alegría de que su disco Alchemy fue ubicado por la prestigiosa revista Rolling Stone entre los 50 mejores álbumes latinos del año. La revista reseña que al crecer en La Habana, Daimi Arocena atesoraba los momentos que pasaba con su padre escuchando los discos de Said que él guardaba escondidas en una caja de zapatos. No es sorprendente que sus paisajes sonoros afrocubanos se nutran del neosol y el rhythm and blues jazzístico. Arocena eligió Alchemy como vehículo para liberar sus tendencias dominantes, bailando en la arena como una diosa del pop. El resultado es una mezcla de cuerpo y alma, desde el funk con infusión de rumba de American Boy hasta la frescura curativa de Suave y Pegao, un dueto con su frecuente cómplice Rafa Pavón.
Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo, sin vitrina ni reloj.
Que vigile lo que hacemos en la playa. Quédate un ratito más, por favor, no te vayas. Responda a tus acciones, no me paso la raya. Que las miradas hablan lo que los labios callan. Bailame, no seas como el sol que me deja cada noche. Bésame y actúa como si de otra vida me conoces.
Llegas deslumbrando con tu luz. Dance de no tú.
Sea despacio, llévame para el espacio. Bailemos y salgamos de este mundo. El
tiempo apremia, no perdamos ni un segundo.
Con más notas en Arte Express, el trompetista cubano Arturo Sandoval fue uno de los ganadores este año del premio a la trayectoria por logros artísticos que otorga el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Me siento profundamente honrado de haber sido seleccionado para recibir el prestigioso premio Kennedy Center Honors. Este reconocimiento es un hito extraordinario en mi carrera y un testimonio del apoyo y aliento que he recibido de mi familia, amigos, colegas y fanáticos, expresó Sandoval, según declaraciones publicadas por la institución estadounidense. El Kennedy Center describió a Sandoval como uno de los músicos más brillantes, polifacéticos y reconocidos de nuestro tiempo, un jazzista virtuoso de la trompeta, el fliscorno, que también toca el piano, los timbales y el teclado. Al músico cubano le encanta presentar un espectáculo diverso y estimulante que incluye jazz afrocubano, bebop, jazz directo y mucho más, apuntó. Seguimos en Arte Express, gracias por la sintonía. Hacemos también en este programa un recorrido por las notas más destacadas de este año que casi finaliza. El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa presentó su álbum debut y segunda tanda volumen 2, un recorrido por canciones de otros artistas y nuevos lanzamientos con el que busca mantener innovación en el género. A diferencia del primer volumen lanzado en el 2022, este álbum incluyó más temas inéditos, a los que Santa Rosa definió como debuts, que complementan las segundas tandas o canciones previamente interpretadas por otros artistas, pero todas llevan el distintivo de la interpretación de Santa Rosa. Santa Rosa ha realizado duetos con varios artistas. Uno de estos temas es La Música, junto a Willy Chirino.
Es el farol que me alumbra, es un regalo de Dios.
Es el farol que me alumbra, es un regalo de Dios.
Es caramelo y sandunga para mi voz.
Es caramelo y sandunga para mi voz.
Camínalo, Santa Rosa.
Es mi escudo y es mi lanza, es mi razón, mi verdad.
El cantante cubano Leony Torres lanzó en este año su nuevo álbum La Salsa No Engorda, un proyecto que fusiona la música salsa con la cultura fitness. Bajo el sello de Plus Media, el álbum de 10 pistas invita a disfrutar de la salsa al tiempo que promueve el bienestar físico, ofreciendo a los seguidores del género una experiencia única que une la pasión musical con un estilo de vida saludable. La Salsa No Engorda surgió de la colaboración entre Leony y el proyecto Fitness Muévelo, liderado por Jazz, el famoso entrenador personal de las estrellas acá en Miami. Con un enfoque en el baile como forma de ejercicio, el álbum está diseñado para motivar tanto a los amantes de la música como a quienes buscan integrar el fitness en su vida cotidiana.
Dicen que la salsa es pa' que tu cuerpo trabaje, esta salsa es pa' que sude.
Salsa del gas, se
Con más notas, el cantante Yotuel Romero también fue nominado en el mes de noviembre junto a Enrique Iglesias en los 40 Music Awards, no en una, sino en dos categorías importantes. Esto lo reseñó el portal Cibercuba. Ambos artistas han sido nominados en las categorías de Mejor Colaboración Latina por su tema Fría y también en la de Mejor Canción Latina por el mismo éxito. El tema, que fue lanzado hace unos meses, ya acumula más de 21 millones de visualizaciones en YouTube, lo que confirma que ha sido todo un hit entre sus seguidores.
Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no, baby, confía, fía, 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 solo salí por una fría, fría.
Gracias por escuchar Arte Express. Pasamos ahora al segmento del invitado. Bueno, es un gusto conversar con el escritor cubano Edel Carrero. Un gusto tenerte acá en el programa.
Muchas gracias, un placer para mí también.
Bueno, vamos a hablar de este segundo libro, que es una continuación, es como la segunda parte de tu libro Noches y Días Urbanos, del cual habíamos conversado ya hace un tiempecito. Así que háblanos un poco de este nuevo libro, del título, de qué va.
Vale, sí, como bien usted dijo, es la segunda parte del primero, que se llama Noches y Días Urbanos, que es del género realismo sucio, que narra una Cuba real, ¿no? Narra el estilo de vida de los cubanos, del cubano del pueblo, el que nosotros acá en Cuba le decimos el cubano a pie, que es el más del 70% de la población. Entonces, en este libro yo narro las historias de los tres personajes principales de Noches y Días Urbanos, ¿no? El Tabla, Juguito y Spider, que es como se llama, pero principalmente del Juguito, que continúa las historias de del primer libro, pero incluyo todo lo que se vivió aquí en Cuba a partir del 2020, que empieza el COVID. ¿Sabes? Cómo se experimentó la experiencia que se tuvo aquí, cómo al principio Cuba decía que era un destino seguro, que era una potencia médica, que no había problema con el COVID, fue un desastre, porque Cuba nunca ha sido potencia médica de nada. Entonces, narro también todo el tema este que vino del reordenamiento monetario, que no sé si ustedes se habrán enterado del desastre ese, que fue en medio de una crisis, de una pandemia mundial y económica, a este hombre, a Murillo, de apellido Murillo, no me acuerdo el nombre, uno de estos ministros que está acá, se le ocurrió quitar una moneda y poner otra y, en fin, desastre. Sí, resultado. Claro.
El famoso reordenamiento.
Exacto. El resultado, una inflación económica que aún no acaba de parar y sigue subiendo.
Así mismo. El libro se llama Cocinando Libertad. ¿Por qué?
El libro se llama Cocinando Libertad. ¿Por qué se llama Cocinando Libertad? Porque como yo trabajaba en un restaurante, porque el personaje de Juguito se llama Edel, ¿sabes? O sea, no es que sea el Edel que soy yo de la vida real, pero sí es basado en mi personaje, ¿no? Entonces yo trabajaba en un restaurante y estaba pensando qué título le pongo al libro nuevo, y entonces como yo estaba con esto de lo del 11 de julio, ya yo, porque yo empecé a escribir el libro después del 11 de julio, y yo dije, no, yo quiero la libertad para Cuba, y estaba trabajando en una cocina, y dije, me lo voy a poner Cocinando Libertad.
Okay. Y ahí salió el título. Y cuéntanos más o menos la estructura que tiene el libro, cómo lo fuiste ubicando, cómo fue saliendo.
El libro, género realismo sucio, este no es como el primero, porque el primero son relatos, que siguen una línea, siguen los mismos personajes, pero el primero son relatos, ¿sabes? Independientes. Este no, ya este sí tiene la estructura de normal continua de novela. Yo lo iba escribiendo poco a poco, ahí de vez en cuando iba escribiendo, porque, ¿sabes? Aquí uno tiene mil cosas arriba.
Claro.
En otros lugares también, pero bueno.
Sí, no, pero Cuba es totalmente diferente.
Sí, yo siempre digo que en otras entrevistas y en mis videos de mi canal de YouTube, que se llama Cuba Real con Edel Carrero, yo digo que Cuba es un mundo aparte, un mundo paralelo, una otra dimensión, esto es nada que ver. sin temor a equivocarme, creo que Cuba es uno de los peores países que hay en el mundo en cuanto a calidad de vida, eso, en cuanto a libertad, derechos humanos, todas esas cosas. Claro. Y entonces me fue bastante complicado, ¿no? Porque a veces sentarte a escribir sin tener comida en el refrigerador, sin saber si vas a conseguir, tener trabajo, porque a mí no me dan trabajo. Después del 11 de julio, a mí, aquí en Cuba no me dan trabajo. Ni el Estado, ni particulares. Yo he sobrevivido gracias a las ventas del libro mío y al canal de YouTube y a mi esposa, que me ayuda. Porque a mí aquí no me dan trabajo. Entonces, nada, era un poco complicado escribir así, pero me esforzaba ahí, me obligaba a sentarme a escribir y poco a poco avancé hasta que lo logré terminar. Y lo publiqué en Amazon a través de KDP.
Sí, eso te iba a preguntar, porque los que nos escuchan, tú estás en Cuba. ¿Y cómo se hace viable? ¿Cómo pueden, a través de todo lo que, las trabas que pueden tener en el medio del camino, para poder publicar un libro en Amazon, para lograr que te compren el libro? Es todo un proceso.
Sí, sí. No, tienes que tener a alguien fuera de Cuba para poder ganar el dinero de comprarlo, porque debido a las sanciones del embargo, porque no existe ningún bloqueo, se llama embargo porque Cuba, principalmente porque Cuba viola los derechos humanos y viola miles de cosas. Amazon no opera en Cuba. Sí. Tienes que tener a alguien fuera de Cuba para que esa persona se encargue de dar los datos de su cuenta y cobrar el dinero y enviártelo.
Edel, yo te hago esta pregunta porque somos cubanos y sabemos todo esto.
Es un secreto para nadie.
Si nos escucha alguien que no entiende, dice, ¿cómo es capaz él de estar en Cuba, de otro país, cómo es capaz de estar en Cuba y publicar? Pero es así que funciona, así que la pregunta es válida y la respuesta también. Así que cuéntame, ¿cómo ha sido la acogida ahora de Cocinando Libertad?
Bueno, hay unas cuantas personas ya que lo han encargado. Ya ayer le llegó una copia a la muchacha que es amiga mía, que me diseñó la portada, que ella es diseñadora gráfica, cubana también, que radica en Estados Unidos, por supuesto, que aquí quedamos los que no hemos podido salir.
Si quieres decir su nombre.
Ella se llama Claudia Quintana, se llama ella.
Bueno, pues la portada es de Claudia Quintana.
Y entonces, nada, así me acogí y espero que tenga mucha acogida más. Yo realmente te digo, yo más que vender copias del libro para ganar dinero, que hace falta también, lo que quiero es que la gente lo lea, para que se entere todo lo que sucedió acá a partir del 2020 para acá. Cuba es un desastre desde el 59, pero bueno, a partir del 2020 para acá ha sido una escalada represiva sin igual, y de miseria, de hambre, de desastre, y lo más triste es que no va a parar, va a seguir. Yo siempre visualizo a Cuba como un carro sin freno, lo más bajo por un precipicio, ¿sabes? Sin que nada lo frene. Porque el sistema que hay en Cuba, el socialismo, no sirve, ni ha servido nunca. Y no lo digo yo, ahí está la historia para demostrarlo.
Edel, ¿sigue?
Cuando el muro de Berlín cayó, la gente ¿para dónde corrió? Para el capitalismo, no para el socialismo.
Edel, ¿sigues con tu canal de YouTube?
Sí, por supuesto, claro.
Bueno, si quieres darle otra referencia a los que nos están escuchando para que te busquen.
Bueno, yo tengo mi canal de YouTube, que se llama Cuba Real con Edel Carrero, que ahí yo muestro la Cuba, de verdad, la que vivimos nosotros, el cubano de a pie, el pueblo, no las publicidades que muestra esta dictadura de una Cuba idílica, de un paraíso tropical, que para nada es así. Para nada. Entonces ahí, en ese canal, yo doy mi opinión, lo que yo pienso, lo que veo, las denuncias de las cosas mal hechas que veo, los basureros que no los recogen, los derrumbes, y principalmente también pido libertad para los más de 1,000 presos políticos que hay en Cuba, injustamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Edel Carrero. Pueden buscar sus libros Noches y Días Urbanos y ahora este nuevo Cocinando Libertad en Amazon, los que están en territorio donde se pueda comprar el libro, y bueno, búscalo también en su canal de YouTube. Muchísimas gracias, Edel, por haber estado acá en Martín Noticias.
Un placer para mí.
Un abrazo.
Gracias.
Seguimos en Arte Express y les cuento que el salsero dominicano José Alberto El Canario comenzará el próximo año debutando como escritor con un libro en el que relata sus experiencias luego de 5 décadas en los escenarios. José Alberto El Canario, por si hay una pregunta, es el título de la obra que tiene previsto publicar entre los meses de marzo y abril, donde cuenta sus anécdotas con estrellas como los reyes de la música latina Celia Cruz y Tito Puente, con sus músicos y con diversas personalidades en la multitud de países donde le ha llevado su carrera. Cuento anécdotas de toda mi trayectoria. Son 50 años que celebraré el próximo año, dijo el artista AF. El canario ganó el pasado 14 de noviembre su tercer Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Tradicional por Rodando por el Mundo, un disco dedicado al bolero y a la música cubana. Con más notas, por primera vez los legendarios álbumes Combinación Perfecta, Azúcar Negra, Mi Vida es Cantar, Duets y Carnaval de Éxitos de Celia Cruz están disponibles en todas las plataformas digitales. Desde éxitos inolvidables hasta colaboraciones icónicas, estos álbumes celebran el legado incomparable de la reina de la salsa. Y vamos terminando con esta nota. El documental Patria y Vida ha sido nominado a los premios Goya 2025. La producción de 85 minutos narra la historia de resistencia del movimiento San Isidro y el impacto global de la canción homónima, que se convirtió en un himno de lucha contra la dictadura cubana. Desde el barrio más pobre de La Habana Vieja, el movimiento San Isidro, liderado por Luis Manuel Otero Alcántara, surgió como una respuesta artística al decreto 349, que prohíbe el arte independiente en Cuba. Poetas, pintores, raperos y escritores unieron fuerzas para desafiar las políticas represivas del régimen, enfrentando encarcelamientos y agresiones documentadas en redes sociales. La canción Patria y Vida, lanzada el 16 de febrero del 2021, marcó un antes y un después. Creada por Yotuel Romero, exmiembro de la banda Orisha, en colaboración con raperos del movimiento, la pieza relata la crudeza de la represión en Cuba. La canción no solo resonó en la isla, sino que se viralizó a nivel mundial, enfrentándose a la censura del régimen. El gobierno cubano respondió con una ley que criminalizaba la reproducción del tema y establecía penas de cárcel para quienes mencionaran su título. Y así vamos terminando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, les enviamos un abrazo enorme y los esperamos en una nueva emisión del programa.
Hoy yo te invito a caminar, somos solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Vamos el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9-2-2.
Ya se acabó.
60 años, trancado mi nombre.
Ya se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó. 60 años, trancado mi nombre.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de bala.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo. Pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wing 200 at 20-29, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right, Air Force One.